Muy bien. Entonces, hoy tenemos Evangelio y Cultura y vamos a empezar un nuevo tema de Evangelio y Cultura. Vamos a estar hablando por algunas sesiones. Yo calculo que a lo mejor unas 52 sesiones, más o menos. Vamos a estar hablando acerca de la iglesia. Sí, así es. Algunas de las cosas que vamos a ver, aunque no son en orden específico, son qué es la iglesia, cómo se relaciona la iglesia y el cristiano, cómo se ve una iglesia saludable, cuándo es legítimo abandonar una iglesia, o si alguna vez es obligatorio abandonar una iglesia, ¿sí? ¿Se puede hacer iglesia online? Que eso está muy de moda. ¿Si se puede hacer iglesia online o puedo ser un miembro online de la iglesia? ¿Y cuál es la misión de la iglesia? No sé si te has preguntado todas esas cosas. Vamos a ver algunos otros temas dentro de esos mismos temas. Sí. Entonces, lo que hoy me gustaría comenzar es ¿qué es la iglesia? Sí, específicamente, ¿qué es la iglesia? Y como todo pensamiento y todo entendimiento correcto comienza con Dios, no solo comienza con Dios diciendo Dios primero, sino comienza con Dios como fundamento de todo pensamiento o entendimiento correcto, lo primero que debemos de ver es que hay una conexión directa entre la iglesia y Dios mismo. Sí. En Efesios 1, que seguramente ya conoces, Efesios 1, versículos 4 y 5, Pablo escribe: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables de sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Te estoy leyendo en la NTV, ¿sí? Entonces, lo que Efesios en estos dos versículos nos enseña es que Dios nos ha amado y, por tanto, nos ha elegido libremente, ¿sí? Y nos ha elegido para ser santos, para ser intachables, y nos ha adoptado como miembros de su familia, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo conectamos estas cosas, Dios desde antes de la fundación del mundo había pensado en la iglesia, ¿sí? Y había pensado en adoptarnos, y había pensado en santificarnos, y había pensado en formarnos intachables. Hay dos cosas que surgen, ¿sí? Lo primero es que no puede haber doctrina de Dios sin doctrina de la iglesia. Y no sé si habías pensado esto. ¿Sí? No puede haber doctrina de Dios sin doctrina de la iglesia. Recuerda que cuando hablamos de doctrina, hablamos de aquellas verdades fundamentales acerca de lo que creemos respecto a algo, ¿sí? Entonces no puede haber doctrina de Dios sin doctrina de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios revela quién es a través de sus acciones en la economía de la redención. Es decir, Dios nos ha mostrado quién es Él a través de lo que Él ha hecho hacia su pueblo, por su pueblo, a través de la historia. ¿Sí? Cuando tú y yo abordamos la Biblia es una recopilación de todo lo que Dios ha hecho por su pueblo, de todo lo que Dios ha dicho, ¿sí?, de su pueblo o hacia su pueblo. Entonces, si no existe el pueblo de Dios, pues de entrada no existe la palabra, porque entonces Dios no ha hecho nada por nadie y no ha dicho nada a nadie, ¿sí? Y si no existe la Biblia y Dios no ha actuado, entonces no hay nada que tú y yo podamos conocer de Dios, ¿sí? Conocemos a Dios a través de lo que Él ha hecho y ha revelado a través de su palabra y sus acciones. Entonces no puede haber doctrina de Dios sin doctrina de la iglesia, ¿sí? Si no existe la iglesia, no pudiéramos conocer a Dios. Y en segundo lugar, no puede haber una doctrina de la iglesia que no esté totalmente referenciada a Dios, ¿sí? Es decir, la doctrina de la iglesia está totalmente conectada o construida en referencia a Dios, porque la iglesia existe y actúa en el ser y hacer de Dios, ¿sí? Todo lo que la iglesia es y hace está directamente conectado con quien Dios es y lo que Él hace, ¿sí? Entonces partimos de aquí, ¿sí? Y el punto aquí es ver que Dios y la iglesia están estrechamente conectados, íntimamente conectados, y tanto que no podemos conocer a uno sin el otro, ¿sí? Tanto que a la iglesia se le reconoce como una extensión de Cristo mismo, ¿sí? Tanto que no se puede ser creyente sin pertenecer a una iglesia local, ¿sí? En el Nuevo Testamento hay un patrón que se repite a lo largo del libro de Hechos. Y recuerda que Hechos, si haces memoria, Lucas usa una expresión que me gusta, y es que la palabra de Dios se extendía. Sí, la palabra de Dios se extendía, es una forma que Lucas hace referencia a que la iglesia iba creciendo. Sí, después de que Cristo asciende y el Espíritu desciende, la palabra de Dios se extiende y se extiende al crecer la iglesia. ¿Sí? Entonces te quiero leer varios pasajes, si me quieres acompañar en tu Biblia. Te estoy leyendo primero Hechos 2 y estamos leyendo los versículos 41, 42 y 46. Hechos 2, 41, 42 y 46. ¿Sí? Dice el versículo 41. Entonces, esto es justo después del primer sermón de Pedro. Dice, entonces los que habían recibido su palabra, la palabra de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Sí, y nota el lenguaje, se añadieron. ¿A dónde se añadieron o a qué se añadieron? ¿Sí? 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y versículo 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo. ¿Sí? Entonces, ¿se añadieron a qué? A la iglesia. ¿Sí? Y no se añadieron, o sea, Lucas no está hablando aquí, se añadieron en un sentido espiritual, se convirtieron de ser no iglesia, espiritualmente ahora eran iglesia y ya estaban añadidos. No, está hablando de un lugar físico. ¿Sí? Porque dice ahí, día tras día continuaban unánimes en el templo. Y sigue leyendo el versículo 46, dice, y en casas. Sí, es decir, estaban unidos físicamente, pertenecían a una comunidad visible y tangible, ¿sí? Ahora, acompáñame unos capítulos adelante, a Hechos 5, y vamos a leer de los versículos 12 al 14. Entonces, checa el patrón. Predicación, esa predicación me convence de pecado, ¿sí? Y mi acción siguiente es añadirme a la iglesia, ¿sí? Hechos 5, versículos 12 al 14. Dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, se añadían constantemente al número de ellos, ¿sí? Entonces, fíjate bien el contraste, ¿sí? Dice, pero ninguno de los demás, ¿quiénes son los demás?
Los
incrédulos, exactamente. Ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. O sea, si eras un incrédulo, no te atrevías a juntarte con ellos. Pero luego el versículo 14 dice, los creyentes en el Señor se añadían constantemente al número de ellos. Es decir, si eras un creyente, tu acción era añadirte, exactamente. Si eras creyente, buscabas agregarte a la iglesia local. Y de hecho, esto lo podemos ver mucho más adelante. Acompáñame ahí a Hechos 9. El versículo 26. Pablo se convierte, Ananías va, ora por él, las escamas de los ojos caen, es bautizado, y permanece unos días con los discípulos que estaban en Damasco, y luego Pablo empieza a predicar acerca de Jesús siendo el Hijo de Dios. Sí. Los de Jerusalén lo quieren perseguir y Pablo huye, los judíos, y Pablo huye a Jerusalén. Y entonces el versículo 26 dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo, ¿sí? Es decir, todo mundo conocía a Saulo y sabía lo que Saulo hacía. Entonces, imagínate que un día Saulo llega y te dice, oye, ya soy cristiano, ¿puedo juntarme con tu iglesia? ¿Sí? ¿Qué dirías tú? Ajas, pues no, ¿verdad? Esto me algo huele como que medio mal aquí. ¡Qué miedo! ¿Sí? Pero lo que es importante notar aquí es, Pablo trataba de juntarse, ¿sí?, con los discípulos. Pablo ya era salvo, ¿sí? Pablo ya había sido bautizado, Ananías lo bautizó, ¿sí? Pablo ya había estado predicando, o sea, no necesitaba que lo enseñaran, no necesitaba que lo bautizaran, no necesitaba que le predicaran para ser salvado, no necesitaba que lo enseñaran a predicar, Sí. De hecho, Pablo conocía el Antiguo Testamento, que sería la Biblia de ellos, en muchísima profundidad, tal vez muchísimo más que muchos de los que estaban añadidos a la iglesia, sí, por su contexto. Y seguramente, como perseguía a los cristianos, y esto fue lo que el pastor Marcos nos platicó ya hace un tiempo, no sé si, estaba enterado de lo que los cristianos creían y hacían. Si su tarea era perseguirlos, entonces de cierta forma tenía que conocerlos. Entonces, ¿por qué quería Pablo juntarse con los discípulos? Porque eso es lo que hace un creyente. Un creyente se une a la iglesia. Un creyente se junta con otros discípulos. ¿Sí? Un pastor dice, aunque es verdad que ir a la iglesia no te hace cristiano, ir a la iglesia no te hace cristiano, ser cristiano te debe hacer ir a la iglesia. ¿Sí? Ser cristiano te debe hacer ir a la iglesia. Entonces, ¿por qué debe de ser así? O sea, ¿por qué Hechos nos muestra este patrón, ¿no? Escucho la predicación, soy convencido de pecado, me arrepiento, soy bautizado y me añado a la iglesia. ¿Por qué el patrón debe de ser ese? ¿Por qué esa debería ser la secuencia normal de un cristiano? ¿Sí? ¿Por qué la iglesia local es tan importante? O sea, ¿de verdad no se puede ser un cristiano y no pertenecer a la iglesia? ¿Sí? ¿No puedo ser un cristiano sin iglesia local? Cuando estaba estudiando para ese tema, yo no tenía idea, pero existen muchísimos libros que hablan de ser cristiano sin pertenecer a una iglesia. Sí. Y argumentan desde muchos puntos por qué la iglesia es mala en lugar de buena y por qué es mejor ser un cristiano solo y por qué. Pero fundamentalmente todo esto es un error de no entender todo el panorama bíblico. No es nada más como que, ah, mal, entendiste un versículo, es que no estás entendiendo todo lo que Dios está diciendo como un todo y lo que Dios está queriendo hacer, o más bien está haciendo, ¿sí? Entonces, la pregunta central debe de ser, ¿qué es la iglesia? Que como les comenté, es lo que me gustaría abordar hoy, ¿sí? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es que hace que sea tan importante y que hace que definitivamente no podamos ser cristianos y no pertenecer a una iglesia local, ¿sí? Entonces, fundamentalmente, la iglesia es una obra trinitaria. La iglesia es una obra del Dios trino. La iglesia no es un proyecto humano, ¿sí? Aunque son humanos los que van a la iglesia y son humanos los que se convierten en líderes y en servidores y que administran las finanzas y que toman decisiones, la iglesia no es un proyecto humano, ¿sí? Sino que podemos ver en la Biblia, y lo vamos a ir desmenuzando, que es a través de la iglesia como Dios se hace presente de manera más visible y accesible, ¿sí? Cuando alguien en el mundo alrededor quiere ver qué es lo que la palabra dice, quién es Dios, qué hace Dios, la forma, lo primero que piensas es, voy a la iglesia, ¿sí? Voy a la congregación. ¿Sí? La iglesia también es como Dios escoge mostrar su poder, ¿sí? Al reunir a todos aquellos que han sido librados del poder del pecado y cuyas vidas han sido transformadas. No sé si te acuerdas que en Corintios, cuando Pablo está hablando de las lenguas y la profecía, habla de que si todos profetizan, cuando un incrédulo entre, ¿sí? Por todos va a ser convertido, por todos va a ser, usa otra palabra, que finalmente dice, y va a ser, se va a arrepentir, ¿sí? Al estar en medio de la congregación de los santos, escuchando la palabra de Dios. Sí, esta persona va a venir a arrepentimiento. ¿Sí? Entonces la iglesia es el medio principal por el cual Dios escoge mostrar su poder. También la iglesia es el medio por el cual Dios cumple sus propósitos. ¿Sí? Hemos hablado muchas veces, cómo, y de hecho fue lo que platicamos el domingo, ¿no? ¿Cómo vienen otros discípulos a la iglesia? Sí, ¿cómo viene más gente a la iglesia? Exactamente. Dijimos, el principio de expansión es discípulos que hacen discípulos, ¿sí? Y dijimos que el llamado es ven y ve. Y cuando dices ven y ve, los invitas a la congregación, ¿sí? Es parte de lo que hacemos, ¿sí? Y también la iglesia es la forma en que Dios participa en la vida de sus hijos y en el mundo alrededor de él, ¿sí? Entonces, aquí es importante hacer una nota, y esto es algo que deberíamos guardar en nuestra mente a lo largo de toda esta serie de Evangelio y Cultura, y es que la Biblia hace una distinción entre lo que a lo largo de la historia de la iglesia se ha conocido como la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Sí? La iglesia visible y la iglesia invisible. Básicamente, la iglesia visible es la reunión de todos aquellos que dicen ser cristianos, ¿sí? Todos aquellos que confiesan a Cristo como su Señor. Esa es la iglesia visible, ¿sí? Todos los que dicen yo creo en Cristo, yo creo en Dios, yo soy cristiano, iglesia visible. Iglesia invisible es de todos aquellos que dicen ser cristianos, ¿quién realmente es cristiano? ¿Sí? De todos aquellos que dicen reconocer a Cristo como Señor, ¿quién realmente tiene a Cristo como Señor? Y esta distinción la puedes encontrar, pues ahora sí que a lo largo de toda la Biblia. Sobre todo lo podemos encontrar de labios de Jesús. No sé si recuerdas el pasaje donde dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Sí? Y luego Cristo dice, apartados de mí, nunca los conocí. O sea, no dice, los conocí, pero luego te desconocí. Dice, nunca te conocí. ¿Sí? También en las palabras del trigo y la cizaña crecen juntas, pero en aquel día serán separadas. Es decir, dentro de la iglesia visible hay gente que es y que no es. Y tú y yo no podemos saber cuál es cuál siempre, ¿sí? Pero la iglesia invisible es aquella comunidad que Dios conoce, ¿sí? Y que en realidad pues solo Dios conoce a la perfección. ¿Sí? De aquellos que han sido verdaderamente justificados y han nacido de nuevo, ¿sí? Pero lo que encontramos y en lo que me gustaría enfocarme ahorita es que en la reunión de la iglesia visible, ¿sí?, encontramos una expresión de la iglesia invisible. ¿Sí? En la reunión de la iglesia visible encontramos una expresión de la iglesia invisible. Es decir, si eres parte de la iglesia invisible, invariablemente eres parte de la iglesia visible. ¿Sí? La iglesia se convierte en iglesia al reunirse. La iglesia se convierte en iglesia cuando está junta. ¿Sí? Entonces, antes hemos definido el reino de Dios como, ¿alguien recuerda cuál es la definición que le hemos dado al reino de Dios?
¿Cómo?
La definición que hemos dado del reino de Dios. Hemos definido el reino de Dios como el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. ¿Sí?
El reino de Dios.
El reino de Dios es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. ¿Sí? Lo veíamos cuando estábamos hablando acerca de interpretación bíblica, hablando acerca de que el reino es un tema que recorre toda la Escritura. ¿Sí? Empezábamos en Génesis 2. Adán y Eva son puestos en un lugar, en comunión con Dios, bajo sus leyes. Eso es el pueblo de Dios, Adán y Eva, en el lugar de Dios, el jardín del Edén, bajo el gobierno de Dios, ¿sí? Obedeciendo las reglas de Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que tú y yo llamaríamos el reino de Dios, ¿ok? Esta es una definición importante, entonces hay que tratar de memorizarlo. Entonces, en esta definición hay tres características que son importantes. Una, el reino es un pueblo. ¿Sí? Esto hace énfasis en un grupo de personas que están conectadas entre sí. Un pueblo es un grupo de personas que están conectadas entre sí. ¿Sí? Por ejemplo, tú y yo diríamos que somos parte del pueblo de China.
No.
No sé ni cómo viven los de China. No hablo ni su idioma. No tengo idea. ¿Sí? ¿O diría que soy parte del pueblo estadounidense porque hablo inglés?
No.
No. Sí, sé hablar su idioma, pero ellos están muy allá con una cultura totalmente distinta a mí y yo estoy acá, ¿sí? Entonces, el reino es un pueblo, ¿sí? Un pueblo comparte una lengua, una cultura, una ética y en el contexto del reino, un mismo rey, ¿sí? Entonces, el reino es un pueblo. Segundo, el reino es un espacio físico, ¿sí? Porque está en el lugar de Dios. Y esta idea, igual que todas las demás que ponemos en esta definición, se repite a lo largo de toda la Biblia, ¿sí? En nuestro caso, estamos viviendo en lo que hemos llamado, o los teólogos han llamado, el ya, pero aún no. Es decir, Cristo ya vino, inaugura una nueva era, pero aún esta era no está completa, ¿sí? No llega a su plenitud, ¿sí? Estamos en un ya, pero aún no, ¿sí? Y en este momento, el lugar físico es la reunión de los santos, ¿sí? Ese es el lugar físico del reino, la reunión de los santos. Eventualmente será la nueva Jerusalén. Si recuerdas, podemos traer a mente la visión de Juan, donde dice, vi a un pueblo que no se podía contar, una multitud que no se podía contar de toda lengua, raza y nación, ¿sí? Y todos cantaban. Entonces, eventualmente ese será nuestro lugar físico, porque otra vez el cielo no es un lugar etéreo, es un lugar físico, ¿sí? Pero hoy por hoy, el lugar físico es la reunión de los santos, ¿sí? Y tercero, el reino está bajo el gobierno de Dios, ¿sí? Entonces, pensemos, como en las pistas de Blue, es hora de sentarnos en el sillón de pensar, ¿sí? Y tenemos tres pistas. No puede ser como las pistas de Blue. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde se reúnen los que han sido llamados de las tinieblas a la luz? ¿Sí? Y todos juntos se someten a la autoridad de Dios. En la congregación, exactamente. ¿Dónde se reúnen todos los que han sido llamados de las tinieblas a la luz? ¿Sí? Y todos juntos se someten a la autoridad de Dios. En la iglesia. ¿Cómo nos sometemos todos juntos a la autoridad de Dios? Bueno, al comportarnos como iglesia dentro de la iglesia, pero también al sentarnos todos y escuchar la proclamación de la palabra y prestar atención. La palabra es la autoridad. Y recuerda que hemos dicho que muchas veces en la Biblia misma la palabra es equivalente a Dios mismo, ¿sí? Entonces es una expresión de sometimiento, el sentarme y escuchar la palabra, ¿sí? Entonces, cada iglesia local en donde el pueblo de Dios se reúne en un espacio físico, sometiéndose ante la autoridad de Dios, es una embajada del reino. En las palabras de Michael Horton, es un pedazo de reino en la tierra, ¿sí? Dios no llama creyentes para aislarlos, sino que llama a un pueblo y lo llama a reunirse y someterse ante él, ¿sí? A lo largo de toda la historia bíblica, Dios no ha llamado a ningún creyente para tenerlo solo, sino que ha llamado a cada uno de sus hijos a que se reúnan con todos los demás. ¿Sí? Ignacio de Antioquía dice, en palabras bastante duras, cualquiera que no se reúne con la congregación muestra por esta acción su arrogancia y se ha separado él mismo de Cristo. ¿Sí? Entonces, es importante entender que si somos parte del reino, esto es a lo que nos atañe. ¿Sí? Ahora, la Biblia no utiliza tal cual, no sé si tú lo has notado, la palabra reino de Dios para referirse a la iglesia, porque es importante entender, la iglesia no es el reino de Dios, pero la iglesia representa el reino de Dios en la tierra. ¿Sí? Por eso decimos la iglesia es una embajada del reino. No es el reino, es una embajada del reino, es una representación hoy por hoy del reino de Dios. Sin embargo, sí usa algunos otros nombres para referirse a todos aquellos que Dios ha llamado a sí mismo. Y estos nombres nos ayudan a ampliar nuestro entendimiento, ¿sí? Y a abandonar los malos entendidos. Entonces, el primero de estos nombres es iglesia. En Mateo 16, 18, encontramos la famosa declaración de Jesús a Pedro, donde el enfoque está en quién es la roca. Mateo 16, 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, generalmente cuando leemos este versículo, la mayoría de los estudios y nosotros muchas veces nos enfocamos en quién es la roca. Sobre esta roca, Pedro es la roca, la palabra es la roca, la confesión más Pedro es la roca. Pero en realidad lo que me gustaría que notaras aquí es que Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué Jesús elige la palabra iglesia? Sí, le pudo haber llamado comunidad, le pudo haber llamado sinagoga, que era algo más judío. Sí, sin embargo, utiliza la palabra iglesia. Y para entender el por qué Jesús utiliza esta palabra, debemos de ir a nuestra guía de respuestas, que sería el Antiguo Testamento. Sí. Recuerda que Antiguo y Nuevo están totalmente conectados. Uno nos da luz sobre el otro. Sí. Entonces, haciendo como una recapitulación de algunos pasajes, podemos recordar en Deuteronomio 9, los israelitas se reúnen a los pies del monte Sinaí y en medio del fuego, ¿sí?, están en lo que la Biblia misma llama el día de la asamblea. ¿Sí? Esta palabra asamblea es eclesia, que es justo la misma que Jesús usa en Mateo, Eclesia. Deuteronomio 9:10, 10:4 y 18:16. Lo puedes ver ahí, lo que se llama el día de la asamblea o el día de Eclesia. Deuteronomio 9:10, 10:4 y 18:16. ¿Sí? También podemos ver en Deuteronomio 23, del 1 al 8, Deuteronomio 23, del 1 al 8, que las reglas de ciudadanía excluían a ciertas personas de la adoración en la asamblea del Señor, en la eclesia del Señor. Esto es Deuteronomio 23, del 1 al 8. ¿Sí? Entonces había ciertas reglas, una regla así muy específica. No sé si recuerdas que los extranjeros no podían participar en la adoración de la asamblea. ¿Sí? Entonces esto es algo que vemos a través de la Biblia y nos enseña algunas otras cosas, pero no es el tema de hoy. En tercer lugar, Moisés instruye a Israel a reunirse cada 7 años. ¿Sí? Esto para escuchar las palabras de la ley en lo que se conoce como la fiesta de los tabernáculos. Y después ofrece su cántico final. Esto está en Deuteronomio 31. ¿Sí? A lo que ahí la Biblia llama la asamblea de Israel. Otra vez, la eclesia de Israel. Muchísimos siglos después, tenemos también al rey Salomón, que dedica el templo, ¿sí? Ora a Dios, y luego la Biblia nos dice en 2 de Crónicas 6:3, que bendice a toda la asamblea de Israel, bendice a toda la eclesia de Israel, ¿sí? Mucho tiempo después, cuando Dios exilia a Israel y a Judá de la tierra, parte del castigo de su desobediencia, parte del castigo de la idolatría, es la dispersión de la asamblea, es la dispersión de la eclesia, es decir, el pueblo no puede reunirse más a adorar a Dios. Y esto es parte de la consecuencia. Si te acuerdas, podemos llegar y vemos a Daniel, y Daniel dice que ora, sí, solo. Pero Daniel no tiene la oportunidad de festejar las fiestas que Dios había instituido. Si Daniel no puede reunirse con todos los demás y celebrar, no puede. Sí, parte del castigo es la dispersión de la asamblea, la dispersión de la iglesia. Entonces, cuando llegamos a Mateo 16 y escuchamos a Cristo decir estas mismas palabras, pero ahora con el Antiguo Testamento en mente, lo que escuchamos es a Cristo declarando que el nuevo Israel será reunido, el nuevo Israel se va a congregar. Aquí en la venida de Cristo es donde verdaderamente termina el exilio. Si te acuerdas, cuando el pueblo regresa del exilio, empiezan a reconstruir y lo reconstruyen el templo y todo esto. Sí, y hay una profecía por ahí que dice la gloria postrera será mayor que la primera. Pero luego resulta que el templo se termina. Y si recuerdas, ahí en Nehemías, ya lo hemos mencionado, los jóvenes estaban emocionados, pero dice que al mismo tiempo los ancianos lloraban. Sí, entonces estaban viendo el templo terminado, los ancianos estaban, wow, tenemos el templo, o sea, ya regresamos, y los ancianos están viendo el mismo templo, pero los ancianos están llorando, así de, no puede ser. ¿Por qué? Porque el templo no era ni la mitad de lo que era el templo de Salomón. Sí, era un templo chiquitillo. Israel no era lo que había sido antes. Entonces, ¿cómo se cumple la profecía de la gloria postrera será mayor que la primera? Si cuando llegan a ese punto Israel no es ni la mitad de lo que era. Evidentemente la gloria postrera no está siendo mayor que la primera. Queda algo pendiente. ¿Sí? Y en esa tensión el Antiguo Testamento cierra, como que dejando eso al aire. No se ha cumplido esta profecía. ¿Sí? El retorno del exilio prometido aún no concluye porque no llegamos al punto de decir la gloria postrera es mayor que la primera. Pero esto empieza cuando Cristo viene. Y cuando Cristo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sí, es decir, otra vez la asamblea va a ser edificada. Está terminando el exilio. Ahora sí, genuinamente. ¿Sí? Los discípulos de Cristo se van a someter a Él. Y lo van a hacer juntos. Y lo van a hacer visiblemente. Y lo van a hacer en un lugar físico. Y todo esto va a ser un testimonio del gobierno de Cristo. Sí. Entonces, el nombre de la iglesia nos muestra primero que un café con amigos no es la iglesia. Muchas veces, y esto es algo común, creo yo, creemos que porque nos juntamos con ciertos amigos una de vez en cuando en la semana y nos juntamos a echar cafecito y a platicar de la Biblia, ya es iglesia o ya estamos haciendo iglesia, ¿sí? Pero Dios ha instituido, Cristo ha instituido una iglesia que tiene una estructura definida y tiene ordenanzas, ¿sí? Y sacramentos definidos, ¿sí? Entonces, cuando yo me junto con mis amigos y platico de la Biblia, es bueno y es parte de la vida en comunidad dentro de la iglesia, pero no es la iglesia. Eso no puede sustituir la iglesia, ¿sí? Entonces, sin la estructura que Cristo ha establecido, sin las ordenanzas que Cristo ha establecido, y sin que todo gire alrededor de la palabra, siendo la palabra el centro de todo, las reuniones no pueden ser llamadas iglesia, por más fructíferas que ciertas reuniones sean, ¿sí? Pero en segundo lugar, este nombre nos muestra que todos los santos reunidos son la iglesia, ¿sí? Todos los santos reunidos, ¿sí? Es decir, te lo regreso al Antiguo Testamento. Daniel, orando en su casa en Babilonia, ¿era la asamblea de Israel?
No.
No, Daniel era un israelita en su casa orando, pero no era la asamblea de Israel, ¿sí? Entonces, tú en tu casa orando, ¿eres la iglesia? No, eres parte de la iglesia, eres un iglesita en tu casa orando. Pero es solo cuando la iglesia se reúne que realmente es iglesia, ¿sí? En el sentido completo de la palabra. En segundo lugar, la Biblia utiliza el término de el pueblo de Dios, ¿sí? Toda la historia de la Biblia nos muestra que Dios ha escogido un pueblo para sí mismo con el cual habitar para siempre. Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, era una comunidad mixta que estaba compuesta por creyentes y por incrédulos. Sí, esto lo trata Pablo en Romanos sobre todo. En el Nuevo Testamento, la iglesia es el pueblo de Dios bajo un nuevo pacto. Sí, la iglesia es la familia de Dios, un pueblo que reconoce a Dios como padre y a los otros miembros como hermanos y hermanas. La iglesia pertenece a Dios y Dios pertenece a la iglesia. No sé si recuerda esta promesa: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. No voy a ser el Dios de nadie más, voy a ser su Dios. Entonces, la iglesia pertenece a Dios y Dios pertenece a la iglesia. Entonces, el nombre que la Biblia utiliza, el pueblo de Dios, nos muestra que existe una continuidad, ¿sí? Desde el inicio de la humanidad. El pueblo de Dios ha existido desde el principio de la humanidad, desde Adán y Eva. No estamos desconectados de todos aquellos que vinieron antes de nosotros, ¿sí? Desde Adán, Abraham, David, María, Pedro, Esteban, Agustín de Hipona, Atanasio, Ireneo, Lutero, Calvino, Spurgeon, cualquier otro predicador que puedas pensar, ¿sí? Cualquier otro creyente genuino que viva hoy, ¿sí? O que haya vivido, está en cierta forma conectado con nosotros, ¿sí? Y todo lo que el pueblo de Dios ha hecho antes de nosotros, las doctrinas que ha defendido, ha formado, defendiendo la fe, tiene un efecto directo sobre nosotros. ¿Sí? No podemos pretender, no, yo soy el pueblo de Dios hoy, ¿sí? Y ser el pueblo 1244 y yo soy el pueblo 1257 y estamos separados. Sino que hay una continuidad, estoy conectado. Y también tengo que entender que todo lo que yo haga hoy va a tener un efecto sobre el pueblo que sigue después de mí, porque estamos conectados, ¿sí? En tercer lugar, la Biblia también utiliza el nombre de el cuerpo de Cristo, ¿sí? Hasta aquí llevamos tres: iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, ¿sí? Pablo utiliza este nombre para hacer énfasis en que nos necesitamos unos a otros, ¿sí? En 1 Corintios 12, Pablo dice: el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿sí? Aquí Pablo está tratando, si te acuerdas, los capítulos 12 y 13 y 14 de 1 Corintios, están tratando el tema de los dones. Entonces, en el capítulo 12, Pablo habla acerca de cómo todos nos necesitamos, ¿sí? Cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo, ¿sí? Esto es 1 Corintios 12. Entonces, un creyente solo no es el cuerpo de Cristo. Un creyente solo no es el cuerpo de Cristo. Y esto tiene implicaciones importantes. Si aislado, no puedes cumplir con la misión de la iglesia. Pero más que eso, tampoco vas a poder crecer. Aislado no hay crecimiento. Córtate un dedo y fíjate si la uña sigue creciendo. Sí. Lo más probable es que el dedo se muera al poco tiempo. Sí. Aislado, desconectado, no puedes crecer. Efesios 4, versículos 15 y 16. Pablo otra vez hablando. Efesios 4, versículos 15 y 16 dice: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, ¿la acción de quién?
Cristo.
La acción de Cristo. Por la acción de Cristo, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Es decir, por la actividad de Cristo, todo el cuerpo crece según la actividad propia de cada miembro. ¿Sí? Sin la actividad propia de cada miembro actuando en tu vida y tú ejerciendo tu actividad propia como parte del cuerpo, no hay crecimiento. ¿Sí? Te vas a quedar enano. ¿Sí? En cuarto lugar, y si te fijas, esto está bonito, cuando lo estaba estudiando me gustó. El pueblo de
Dios.
Dios. El cuerpo de
Dios.
Cristo. El templo del
Espíritu Santo.
¿Sí? Como dijimos al principio, la iglesia es una obra trinitaria. Sí.
El pueblo de Dios.
El pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo. Sí. En 1 Corintios otra vez, pero esta vez en el capítulo 3 y versículo 16, Pablo dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y nota que el lenguaje aquí es colectivo. Sí, porque generalmente tomamos este versículo y decimos, yo soy el templo. Pero Pablo está hablando de todos reunidos. Dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Sí? Entonces, regresándonos hasta Génesis 1, esto es 1 Corintios 3, 16. Pero regresándonos hasta Génesis 1, en la creación, Dios pone a Adán y Eva en el jardín de Edén. Si se acuerdan, dijimos que el jardín de Edén es un templo, jardín. Uh-huh. ¿Sí? Y en el jardín, el Señor Dios habita con el hombre. ¿Sí? Luego, Adán y Eva pecan. Y esto, la primera pregunta que debe presentar para ti y para mí es, ¿cómo va a ser Dios para habitar una vez más con el hombre? Si Dios no puede habitar con el pecado, ¿cómo va a ser para habitar una vez más con el hombre? Esa sería la pregunta primera y más importante. ¿Cómo Dios va a hacer para habitar de nuevo con el hombre? ¿Sí? Y entonces el Antiguo Testamento nos presenta una solución temporal. ¿Sí? Primero tenemos el tabernáculo y después tenemos el templo, ¿sí? Donde se dice que la presencia de Dios está. Pero otra vez llegamos a la parte de la rebelión y al exilio. ¿Sí? Y aparte de dispersar la asamblea, Dios también quita su presencia. Ya no hay tabernáculo, ya no hay templo. Sí, la presencia de Dios ya no está en medio de su pueblo. Sí. Entonces de repente nos topamos con Ezequiel, que escribe en el tiempo de Babilonia. Y en Ezequiel, capítulo 36, de los versículos 24 al 28, leemos: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces la promesa es que de alguna forma Dios va a cambiar el corazón, va a darnos un espíritu nuevo, que ese espíritu es su espíritu. Y eso implica entonces que de alguna forma Dios va a venir a habitar otra vez con el hombre. Y en este caso, en el hombre. ¿Sí? Entonces, esta promesa se cumple en Jesús, quien viene y vence el pecado. ¿Sí? Jesús es el templo supremo, como se acuerdan que lo pasamos por ahí en Juan 1, ¿sí? Que dice que hizo tabernáculo, habitó entre nosotros, hizo tabernáculo. ¿Sí? Jesús es la plenitud de la Deidad en forma corporal, en un cuerpo habita toda la Deidad. ¿Sí? Y entonces, en base a la obra redentora de Jesús, Jesús promete la presencia del Padre y el Hijo. Sí, dice que vendremos a él y habitaremos en él. Jesús está hablando y dice: el Padre y yo vendremos y habitaremos en ustedes. Y esto va a ser hecho a través del Espíritu Santo. Entonces, esta promesa no aplica nada más individualmente. Ciertamente en cada uno de nosotros el Espíritu Santo habita, porque es lo que nos va a hacer nacer de nuevo, y es aquello que cambia nuestro corazón de piedra en uno de carne, y aquello que hace que ahora podamos obedecer los mandamientos de Dios, ¿sí? Pero esta promesa también tiene un énfasis colectivo, porque ahora, ¿cuál fue el problema en el Antiguo Testamento? Porque es que Dios no puede habitar en medio de su pueblo. El pecado, ¿cierto? El pecado es el problema. O sea, no es que son incrédulos tal cual, no es que son rebeldes tal cual, no es que, es que están atados al pecado. Exactamente, están atados al pecado de tal manera que de esa atadura sale incredulidad, rebeldía, idolatría. O sea, todo es el problema, ¿no? Pero ahora Dios dice: te he puesto un corazón nuevo y mi espíritu habita en ti. ¿Qué problema solucionó mediante la obra de Cristo y la habitación del Espíritu en nosotros? El problema del pecado. Y ahora que no hay pecado que nos ate como al pueblo de Israel, ahora sí Dios puede venir y habitar en medio de nosotros, ¿sí? Entonces, esta es la respuesta a la pregunta: ¿cómo va Dios a habitar en medio de su pueblo? ¿Así?
Quitando el pecado.
Exactamente, librándonos del poder del pecado, ¿sí? Y entonces en 2 Corintios 6:16 leemos: porque nosotros somos templo del Dios viviente, nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Y nota esto, porque es, ok, el Espíritu Santo viene y habita en ti, pero finalmente el propósito supremo no es nada más una habitación en ti, sino es viviré con ellos y caminaré entre ellos. Apocalipsis, casi al final, cierra diciendo: el lugar de Dios es en medio de su pueblo. El lugar de Dios es en medio de su pueblo. Y eso es algo que debería asombrarnos. Dios no tiene ninguna necesidad de nosotros. Sin embargo, dice: mi lugar, o sea, el lugar donde yo pertenezco, donde yo debo estar, es en medio de mi pueblo, ¿sí? Y entonces, aquí otra vez, lenguaje colectivo: nosotros somos templo del Dios viviente, ¿sí? Caminaré con ellos, ¿sí? Viviré con ellos, perdón, caminaré entre ellos, ¿sí? Entonces, tanto individual como colectivamente, este nombre nos enseña algo claro, ¿sí? Los cristianos y la iglesia viven en santidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha venido y nos ha librado a través de la obra redentora de Cristo del poder del pecado. Entonces, viviendo en santidad, lo que hacemos es que denunciamos el pecado, nos alejamos de la impiedad, ¿sí? Confesamos cuando pecamos y nos arrepentimos, ¿sí? Y caminamos en pureza. Entonces, estos cuatro nombres: iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, nos enseñan o nos amplían el panorama de lo que la iglesia es. Si conectamos esto con la parte de la iglesia es un pedacito de reino aquí, una representación del reino de Dios aquí hoy, podemos entender mucho mejor qué es la iglesia. Pero si te acuerdas, la pregunta central era: ¿por qué es esencial la iglesia? O sea, ¿qué es la iglesia que la convierte en esencial? Que no puedo ser creyente y no ir a la iglesia o no pertenecer a la iglesia, ¿sí? Si te acuerdas, en 1 Corintios 5, Pablo está hablando acerca de este hombre que estaba en un pecado flagrante y no tenía ni una pizca de vergüenza ni arrepentimiento, andaba ahí paseándose con su pecado, literalmente, ¿sí? Y entonces Pablo llama a la iglesia de Corinto a expulsar al hombre en pecado, ¿sí? Y esto nos dice algo: ¿de dónde lo van a expulsar?
De la iglesia.
¿De la iglesia invisible?
No, visible.
De la iglesia visible, o sea, literalmente lo van a expulsar de la congregación visible, de la iglesia local. No podemos hacer nada para expulsarlo de la iglesia invisible, ni siquiera sabemos quién sí es y quién no es de la iglesia invisible, ¿sí? Pero sí Pablo llama y Jesús llama a expulsar de la iglesia visible, ¿sí? Entonces, aquí Pablo tiene algo en mente que es muy claro: existe una adentro y existe una afuera, ¿sí? Si te acuerdas de Juan, en la carta de primera de Juan está hablando acerca de los anticristos, ¿Sí? Y Juan dice, aunque salieron de entre nosotros los anticristos, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. ¿Su salida de dónde? De la iglesia visible, de la iglesia local. ¿Sí? O sea, Juan no puede decir, ya vi que salieron de la iglesia invisible. No, les está diciendo, ustedes están viendo, se salieron de la iglesia visible, de la iglesia local, la abandonaron. Y eso solo quiere decir una cosa, nunca fueron de los nuestros. ¿Sí? ¿Los nuestros quiénes? Según el contexto de toda la carta de primera de Juan, aquellos que verdaderamente son salvos, aquellos que verdaderamente andan en luz, aquellos que verdaderamente tienen comunión, porque Juan les dice, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. ¿Sí? Aquellos que verdaderamente son salvos. Entonces, el pensamiento es muy claro. La iglesia es el templo de Cristo, el templo del Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. Sí, un pedazo del reino aquí. Y no pertenecer a la iglesia, entonces a la iglesia local, significa no pertenecer al pueblo, no ser parte del cuerpo y no ser templo del Espíritu Santo. ¿Sí? No pertenecer a la iglesia local. ¿Sí? Entonces, además de esto, en todos los nombres usados para describir a la congregación de los santos, hay algo que es claro y que espero que lo hayas visto. Y es, la iglesia es una institución divina. Es creada, es sostenida y es dirigida por Dios. ¿Sí? Cristo es el pastor principal. ¿Sí? No sé si has leído la cita que, si no me equivoco, está en Primera de Pedro, donde Pedro hace referencia al príncipe de los pastores, según nuestra traducción. ¿Sí? Pero en realidad, la frase correcta es el príncipe pastor. ¿Sí? Es un príncipe que al mismo tiempo es pastor. ¿Sí? Jesús es el príncipe pastor. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la máxima autoridad. ¿Sí? Entonces, si la iglesia es una institución divina, cualquier menosprecio o separación de la iglesia por un cristiano, cualquier cristiano que la menosprecia o se separa de ella, está realmente rechazando a Dios mismo, porque la iglesia es su institución, es su ministerio. ¿Sí? Cipriano dice, cualquiera que está separado de la iglesia está separado de las promesas que le pertenecen a la iglesia. ¿Sí? Entonces, imagínate, ¿no? Leímos aquí unas cuantas, ¿sí? Viviré con ellos, caminaré entre ellos. Ya no te aplica. Si estás separado de la iglesia, ya no te aplica. Es una promesa para la iglesia, ¿sí? Cipriano continúa diciendo, ni puede uno que abandona la iglesia de Cristo retener las recompensas de Cristo. ¿Cuáles son las recompensas de Cristo? Justificación, santificación, ¿sí? Nos ha reconciliado, nos libre del poder del pecado. Entonces, si yo rechazo a la iglesia de Cristo, no puedo retener la recompensa de Cristo. ¿Sí? Cipriano continúa diciendo, el tal es un extraño, un enemigo. No puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. ¿Sí? No puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. ¿Sí? Y aquí agarramos otro nombre de la iglesia que no toqué yo, y sería la iglesia, si te acuerdas, también es llamada la novia de Cristo. Sí. Sí, y en esa relación de matrimonio también hay ciertas implicaciones. Si tú no eres parte de la iglesia, te estás perdiendo de todo eso. Sí, porque de hecho, si te acuerdas, la iglesia de Cristo implica que Cristo no santifica, como lo dice Efesios, si a través de su palabra nos lava, nos cuida. Sí. Entonces, si no eres parte de la iglesia local, visible, todo esto se está perdiendo. Entonces, la pregunta, creo que así básica, es, ¿estás dentro de la iglesia local o estás fuera? ¿Sí? Y obviamente vamos a abordar todo esto de qué significa estar dentro, porque a lo mejor puedo decir, no, estoy dentro porque vengo todos los domingos o todas las reuniones o una vez al mes. Pero realmente la pregunta que sigue y que vamos a estar desarrollando después es, ¿qué significa o qué conlleva o qué implica estar realmente dentro de la iglesia?